Hegemonía de Estados Unidos en Olimpiadas de Río. Marcha contra la violencia de género el sábado frente al Capitolio.
Y ahora, desde Washington,
les habla Alejandro Escalona. Estados Unidos continúa su camino al dominio de principio a fin de los Juegos Olímpicos. Hacemos contacto en Río de Janeiro con Gesell Tobías.
Sin ninguna duda, una de las deportistas que también hizo historia el día de ayer es Simone Manuel en natación, quien se convirtió prácticamente en la primera mujer afroestadounidense en colgarse una presea dorada al cuello. Pero por supuesto no podemos dejar de hablar de también Simone Biles, quien está haciendo un trabajo impresionante. Cada vez que esta niña de apenas 19 años sale al escenario, nos quedamos impresionados con sus habilidades en la gimnasia, Lina.
Y apenas está empezando, Gesell, un nuevo inconveniente ha surgido en Río y tiene que ver con el agua. ¿Qué sucedió con la piscina donde se realizan las competencias de clavados y de nado sincronizado?
Efectivamente, que justo después de unas pruebas hace dos días, el agua comenzó a convertirse o a tornarse en color verde, lo que generó ciertas dudas en atletas sobre la calidad de ese agua y si estaba en óptimas condiciones para practicar estos deportes. No obstante, el Comité Internacional salió a la defensa a decir de que está en óptimas condiciones y que de todos modos van a realizar una limpieza. Esto, no obstante, no deja de generar dudas sobre las condiciones del agua en otras áreas, como en la Bahía de Guanabara, donde siguen existiendo bastantes dudas sobre la calidad que hay en esa agua para practicar algunas competencias olímpicas. El reporte de la enfermedad de una competidora olímpica de vela, quien cayó enferma en Río el pasado miércoles, elevó de nuevo las alertas entre deportistas, organizadores y visitantes de los Juegos de Río. Un estudio independiente de la agencia de noticias Prensa Asociada puso en evidencia que aún existen en la Bahía de Guanabara, sede de las competiciones de algunos deportes acuáticos, grandes concentraciones de virus y de bacterias, entre ellas de desechos de origen humano. Pero tras varios días de competencia, la situación no distrae a quienes llegaron a Brasil con la meta de alcanzar el podio de los Juegos Olímpicos.
Yo he estado entrenando aquí muchas veces y ya me acostumbré. Simplemente es algo que no puedo cambiar y no me preocupo más por ello. Estoy concentrado en mi competencia y eso es todo.
Su percepción es la misma de la mayoría de competidores, quienes aún conscientes de que hay riesgos, tienen clara cuál es su prioridad.
Esto ha mejorado mucho y lo tomo tal y como es. Para mí no es un factor determinante y lo es para todos los competidores. Entonces simplemente nos preparamos y disfrutamos.
Y dentro de esta preparación está el hecho de seguir las recomendaciones para prevenir consecuencias.
Esto fue una preocupación antes de que llegáramos a Río, pero desde que estoy aquí he tomado las precauciones necesarias. Seguimos las indicaciones y hasta ahora todos estamos bien.
Incluyendo a la paciente belga, cuya enfermedad, según los medios de la organización, es un caso aislado y no tiene por qué afectar el normal desarrollo de las competencias olímpicas.
Y Gesell, son muchas las emociones que se esperan para este fin de semana. ¿En qué disciplinas puede seguir brillando Estados Unidos y en cuáles se pueden destacar deportistas latinoamericanos?
Bueno, queremos ver, por ejemplo, a la selección de fútbol femenina brillar. Sabemos que es una potencia en este rubro. Prácticamente son las favoritas para llevarse la medalla de oro. Queremos también ver al jamaicano Usain Bolt estrenarse el día de mañana y correr como una bala, como él solo lo sabe hacer. También está Juan Martín del Potro, quien está brillando, es una esperanza latinoamericana y está encaminándose a conseguir esa presea dorada. Posteriormente también veremos el fútbol mayor masculino este fin de semana, juega Brasil, así que todos pendientes a ver qué ocurre con Neymar y su equipo.
Y juega con Colombia, Gesell, muchas gracias. Esto solo ocurre cada 4 años y no hay que perderse de nada.
Mientras aumenta el número de republicanos que solicitan a su partido suspender la financiación de la campaña de Donald Trump, también se incrementan los cuestionamientos a la campaña de Hillary Clinton por la relación de la Fundación Clinton con el Departamento de Estado cuando la exsecretaria era jefa de la diplomacia estadounidense. José Pernalete está en Miami con la información.
El extremismo fundamentalista ahora es argumento de ataque para Donald Trump. Durante una locución de campaña en Florida, el candidato republicano expuso nuevas acusaciones que involucran a la candidata demócrata Hillary Clinton y al presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
I call President Obama and Hillary.
Yo llamo al presidente Obama y a Hillary Clinton los fundadores de Estado Islámico. Son los fundadores.
Esta afirmación ha sido sugerida en otras oportunidades. Al respecto, Clinton, a través de su cuenta de Twitter, envió dos mensajes en los que decía:
No, Barack Obama no es el fundador de Estado Islámico. Cualquiera que esté dispuesto a caer tan bajo y con tanta frecuencia nunca debería poder servir como nuestro comandante en jefe.
Posteriormente, en una entrevista radial, el candidato republicano insistió en esta acusación, afirmando que el retiro de efectivos militares de Irak por parte de Obama es una demostración del apoyo del presidente al Estado Islámico. Entre tanto, Donald Trump abrió un nuevo frente de ataque contra Hillary Clinton y esta vez se apoya en la difusión de nuevos emails relacionados con su trabajo como secretaria de Estado y una presunta convivencia con la Fundación Clinton. La campaña de Clinton se apresuró en negar la vinculación de la candidata durante sus funciones en el Departamento de Estado con la fundación de su esposo y expresidente Bill Clinton. José Bernalete, Voz de América.
Una campaña contra la violencia de género llega a la capital estadounidense. Miembros de la organización, quienes marcharán mañana sábado frente al Capitolio, contaron a Angélica Herrera cuán profundas son las raíces de la violencia doméstica en la cultura latinoamericana.
Bajo la consigna Ni Una Menos, estas activistas peruanas exigirán en el corazón de la capital estadounidense un alto a la violencia de género.
Muchas de estas personas que atraviesan estos problemas de violencia lo que se sienten es desprotegidas y además de sentirse víctimas y a la vez culpables. El sentido de culpabilidad es lo que queremos cambiar.
El centro de Lima, Perú, será el escenario de la convocatoria principal que surgió a raíz de dos casos de víctimas de abuso, cuyos agresores fueron puestos en libertad por la justicia.
Y la gente comienza a indignarse y esta convocatoria, una marcha, al final se convierte en un colectivo. Un colectivo que trata y busca de concientizar a más personas sobre esta realidad.
La iniciativa logró traspasar las fronteras peruanas y llegar incluso a países como Estados Unidos, donde a pesar de que la ley protege a las víctimas sin importar su estatus legal, las inmigrantes hispanas están entre las más afectadas.
Que carecen de una estabilidad legal aquí en este país y sufren de violencia doméstica, no las denuncian. ¿Por qué? Porque tienen miedo perder su estatus o perder su permanencia aquí en este país y que vayan a ser de repente deportadas.
Por lo que su primera meta es darles voz a quienes sufren en silencio las consecuencias de un flagelo con profundas raíces culturales.
La cultura machista está muy arraigada, entonces para muchas mujeres hay ciertas cosas que son normales, que son parte de la rutina, que son aceptables y que terminan siendo una forma de violencia, ¿no?
A la iniciativa Ni Una Menos se han unido las principales ciudades del mundo y aquí en Estados Unidos se realizarán eventos simultáneos en Boston, Miami, Nueva York y Nueva Jersey, entre otros. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
USAID reconoció 21 proyectos que buscan frenar la expansión del Zika.
15 millones de dólares invertirá la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para materializar 21 ideas que le fueron presentadas de distintas partes del mundo para combatir el Zika, dijo a La Voz de América la directora del Centro para Acelerar la Innovación y el Impacto en la Salud, Wendy Taylor.
Desde grandes y revolucionarias ideas para el control del vector hasta otras más simples sobre protección personal, ideas creativas para vigilar e identificar a los mosquitos que portan la enfermedad y para hacer diagnósticos.
Sandalias con repelente cuyo costo se estima en solo 5 centavos de dólar forman parte del proyecto que presentó el Instituto de Investigación de Ifacara.
Los mosquitos que transmiten el Zika tienden a picar los tobillos y están activos todo el día, así que estas son sandalias de muy bajo costo que funcionan durante 6 meses y pueden prevenir picaduras.
La Universidad de Stanford, por su parte, apostó por la tecnología de punta al servicio de la salud.
Tendrías una aplicación en el teléfono para averiguar qué mosquitos vuelan cerca, identificar el tipo de mosquito y saber si es portador de la enfermedad. Todo ocurre con la captación de la frecuencia que emiten las alas.
Los proyectos que obtuvieron el financiamiento se encuentran en distintas etapas de desarrollo y su efectividad deberá pasar la prueba de fuego en Latinoamérica.
Esperamos que las pruebas se lleven a cabo en Brasil, Colombia, Honduras y la península de Yucatán, y todas ellas requerirán del involucramiento de la comunidad y del país para que puedan avanzar. Son soluciones que necesitan ser adueñadas por las comunidades locales.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Escuchan desde Washington.
Desde Washington. 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional. Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
El embajador Jaime Aparicio, politólogo y analista, Javier El Hague de Human Rights Foundation desde Nueva York y vía Skype desde Caracas, Venezuela, el abogado constitucionalista Jesús Silva, estuvieron conversando con Gonzalo Abarca sobre la situación política en ese país sudamericano.
Pero vamos a empezar con el embajador Aparicio. Vamos a empezar el debate. Embajador, ¿qué mensaje está enviando el Consejo Nacional Electoral con esa decisión?
Bueno, es un mensaje insólito porque lo que están diciendo es que no va a haber referéndum revocatorio, que es una figura que está en la propia Constitución diseñada y construida por el propio presidente Chávez. Es un insulto a quienes han estado buscando algún tipo de negociación para que haya una transición pacífica en Venezuela. Venezuela ya no da más, está en una situación de implosión económica, social, humanitaria, y esta era la única solución. Lo que es difícil entender es cuál es en este momento el rol del expresidente Zapatero y de Torrijos y de Leonel Fernández. ¿Dónde están y dónde está ese rol que les ha encomendado UNASUR, ese mensaje que han hecho de buscar una negociación justa ante la OEA? Creo que todo esto lleva a que los venezolanos van a tener que salir a las calles y exigir lo que es un derecho constitucional. Lamentablemente no hay que olvidar que además de Cuba, ni en Venezuela, ni en Bolivia, ni en Nicaragua tenemos democracia. Tenemos un sistema que ha utilizado alguno de los elementos de la democracia para perpetuarse en el poder y nada más.
Porque fíjese que el mecanismo existe, sin embargo, están hablando de que, como dice el Consejo Nacional Electoral, sí se cumplen todos los requisitos. Pero bien, vamos a pasar ahora con Jesús Silva en Caracas, Venezuela. Jesús, el anuncio de Tibisay Lucena, presidente del Poder Electoral, ¿viola la Constitución?
El anuncio de la autoridad electoral venezolana se ajusta a los términos constitucionales y legales. Es decir, si se cumplen las condiciones jurídicas para el referendo, habrá referendo. Sencillamente hay una serie de pasos de comprobación de firmas, de huellas dactilares. Esto tiene que ser verificado porque recordemos que el referendo revocatorio no es un acto solamente de la oposición, sino de todos los venezolanos. Y se debe garantizar la legalidad y evitar un fraude. Entonces están involucrados derechos de los venezolanos, los 30 millones, los que apoyan al gobierno y los que apoyan a la oposición. Por eso quienes no están apoyando ese referendo tienen que recibir garantías de que podrán verificar sus firmas y sus huellas. El problema del referendo proviene en que hay una serie de resoluciones administrativas del Consejo Nacional Electoral del año 2007 que obligan a verificaciones y comprobaciones profundas de firmas y de huellas. Estas resoluciones no fueron impugnadas por la oposición ante el Tribunal Supremo de Justicia. Por el contrario, han sido aceptadas. De modo pues que son las reglas de juego y las verificaciones van a producirse en el tiempo que la rectora ha venido explicando a toda la comunidad venezolana.
A pesar, Jesús, de que los venezolanos están precisamente pidiendo que se realice algún tipo de cambio para salir de la situación que se da en este momento. Pero vamos a pasar a Javier. Javier, ¿se rompió el orden constitucional en Venezuela?
Mire, desde el punto de vista internacional, Venezuela hace muchos años, desde antes del 2007, que Venezuela no es un país democrático conforme a la Carta Democrática Interamericana. Venezuela es lo que se llama un autoritarismo competitivo en la ciencia política, es un punto intermedio entre una democracia, que ya no es Venezuela, y una dictadura. Y recuerdo a la Carta Democrática Interamericana, es un Estado que viola de manera sistemática los elementos esenciales de la Carta Democrática Interamericana. Por tanto, si bien desde el punto de vista doméstico, así como en Corea del Norte, desde el punto de vista legal, es legal internamente fusilar a las personas por estar en contra del gobierno, en Cuba es legal que el mismo partido de gobierno esté 60 años y no llame a elecciones, y cuando llama a elecciones el único representante sea el Partido Comunista. Lo que nos está explicando el señor constitucionalista venezolano es que, de acuerdo a la constitución del gobierno autoritario de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano abiertamente chavista, puede demorar todos los tiempos que ellos quieran, no tiene ningún principio de celeridad, de falta de formalidad de la función administrativa con tal de garantizar los derechos de los ciudadanos. Esos son aspectos que ellos sacrifican en este momento en función de la chicanería que políticamente busca mantener a un gobierno autoritario en el poder contra todo principio jurídico, ¿no? Y si es que hubiera alguna duda de eso, ajá, le podemos preguntar al Tribunal Supremo de Justicia y ellos mismos nos dirán que la revolución se queda y que no va a cambiar y que todas las leyes que dicta la Asamblea Nacional son anticonstitucionales y que lo que están haciendo es revisar para destituir a esa Asamblea Nacional. Hay que ver el contexto institucional de Venezuela y es un contexto penoso donde no cabe ningún tipo de análisis constitucional como si se tratara de alguien independiente y lo que hay es un control de un gobierno autoritario de todas las instituciones.
Le agradezco al embajador Jaime Aparicio, politólogo y analista, y a Javier El Hag de Human Rights Foundation y a ti, el abogado constitucionalista Jesús Silva. Les habló Gonzalo Barca.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 1-800-592-8992-74-6752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Con una campaña que impulsa la creación de oportunidades para los estudiantes, el Banco Interamericano de Desarrollo celebra el Día Internacional de la Juventud.
Este 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud. Pero más allá de una celebración, las Naciones Unidas tienen un importante objetivo: erradicar la pobreza y lograr un consumo y producción sostenibles. Con esta meta en mente, el Banco Interamericano de Desarrollo emprendió la iniciativa NEO. En entrevista con La Voz de América, Francisco Larra, encargado de coordinar este programa, enfatiza los desafíos a los cuales se enfrentan los jóvenes.
Tenemos uno de cada 6 jóvenes están en riesgo, y después el desempleo juvenil de ese grupo etario es 3 veces mayor que el de los adultos.
NEO crea alianzas con el sector público y privado para poder fomentar la creación de empleo en áreas marginales y de pocas oportunidades para los jóvenes en diferentes países de América Latina.
Pues no estudian, ni trabajan, ni están motivados, ¿no? Entonces hay que alcanzarlos, hay que salir a las calles, ver dónde se están reuniendo, y a partir de ahí los promotores juveniles le proveen cierto tipo de información, pero sobre todo los motivan a que vayan a los centros de atención integral de los jóvenes.
Cuando los jóvenes acceden a los centros de atención integral, se les da una serie de orientaciones vocacionales para que les ayuden a discernir dónde quieren llegar y cómo pueden desarrollar un plan de vida. Sin embargo, todavía quedan muchos retos por superar.
Pero yo creo que la forma de acceder al joven todavía sigue siendo un reto para todos los países. ¿Cómo se logra motivar al joven a participar dentro de los sectores tanto operarios como técnicos, que es lo que la mayoría de los países necesitan?
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Semana de los restaurantes en Nueva York. Celia Mendoza con los detalles.
388 restaurantes con más de 30 diferentes tipos de cocina, localizados en más de 40 vecindarios a lo largo y ancho de la ciudad de Nueva York, están al alcance de los amantes de la buena comida durante Restaurant Week, la semana de la comida.
Cuando es Restaurant Week, son platos para que todos tengamos acceso a ellos.
Andrés Zuluaga, de 22 años, vive en Medellín, Colombia, donde estudia Derecho y cuida su presupuesto. Es por ello que este tipo de ofertas son una opción que le permite explorar la cocina en la Gran Manzana.
Es así como del 25 de julio hasta el 19 de agosto, las personas pueden aprovechar esta semana de los restaurantes pagando $29 por almuerzo y $42 por la cena.
Me gustaría mucho que los países en sí lo usaran, porque es como darle una oportunidad a todas las personas de que conozcan ese tipo de comida y que le den un gusto al paladar, algo exquisito.
En una ciudad que financieramente depende de este tipo de industria, que busca atraer a consumidores como Andrés Zuluaga, quienes tratan de proteger el bolsillo.
He encontrado también comida callejera, he encontrado los famosos que van por, pues, que se conocen en todo el mundo, los pretzels.
Una combinación de opciones que motiva el consumo y logra activar la economía local. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt like.
Los conciertos. Las noticias.
Huck, and you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world.
Música
like
country.
A southern girl.
Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Galardonado por el presidente Ronald Reagan, Michael Jackson creó música que rompió barreras raciales. Heredero musical de James Brown y Elvis, Michael Jackson ayudó a abrir nuevos caminos que coincidieron con el fenómeno cultural música para los ojos de principios de los 80 y los canales por cable MTV y VH1. Una de sus más recordadas presentaciones televisivas fue la entrega de los premios Grammy 1988, cuando Jackson, quien parecía estar en trance, interpretó Man in the Mirror junto a un coro gospel. Elogiado por Fred Astaire y Gene Kelly, Michael Jackson muchas veces grabó con sus hermanos, como en Heartbreak Hotel. Michael Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, y falleció en Los Ángeles, California, el 25 de junio de 2009. Su nombre siempre estará asociado a Quincy Jones, Elvis Presley, Elizabeth Taylor, Diana Ross, Beatles, Steven Spielberg, Jacqueline Onassis, viuda de John F. Kennedy, quien editó la biografía Moondance, Vincent Price, The Thriller, Judy Garland, El Mago de Oz, y su hija Liza Minnelli, el poeta Edgar Allan Poe, y el más grande de todos, Charlie Chaplin.
Heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by.
Estas fueron algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, Washington, Alejandro Escalona. Buen weekend. Que la pase bien.
Hasta luego.